Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
Memoria.
Memoria.
Desmemoria.
Desmemoria.
Recuerdos.
Recuerdos.
Olvido.
Olvidos.
Inventiva.
Inventiva.
Técnica.
Técnica.
Ciencia.
Ciencia.
Arte.
Arte.
Cronoscopio.
Cronoscopio.
Cronoscopio. Retratos de ingenio y olvido. Un museo auditivo de las mentes más innovadoras que ha dado Jalisco.
Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
El Boticario Científico, Lázaro Pérez, Zapotlán el Grande, 1816, Guadalajara, 1900.
A Lázaro Pérez casi ningún fenómeno de la naturaleza le resultó ajeno. Nació en Zapotlán el Grande en 1816 y fue conocido como un boticario de curiosidad infinita. Empresario innovador, creó aquella fantástica farmacia donde era posible adquirir verdaderos prodigios como la zarzaparrilla de Robinson, que cura la sífilis, la escrófula, las erupciones de la piel, el reumatismo, purifica y enriquece la sangre y cura todas las enfermedades de las mujeres. O el linimento eléctrico, notable medicina que no debe faltar en ninguna casa, dado que cura los dolores reumáticos de la espalda, de cabeza, de pecho, del estómago, los cólicos, neuríticos, neuralgias abdominales, calambres, punzadas nerviosas, dolor de costado. E incluso la admirable cascarilla de Persia, superior a todas las velutinas y demás polvos para la cara. Es inofensiva y comunica al semblante un tono aristocrático y seductor. Su perfume es inevitable. Oh. Lázaro Pérez creó la primera guarida entre nosotros para atisbar las nubes, la lluvia, la temperatura. El primer observatorio meteorológico en la ciudad de Guadalajara, sobre la azotea de su propia casa, con un recipiente voluminoso para recolectar el agua de lluvia y una regla de madera para medir su altura, un termómetro y una veleta. Luego, en múltiples libretas, anotó con religiosa constancia todos los datos que observaba, siguiendo su método completamente autodidacta, realizando operaciones aritméticas no muy distintas a aquellas con las que administraba su botica. Durante más de medio siglo, fue profesor de botánica, química, toxicología y física. Analizó las características físicas y químicas de la Laguna de Magdalena, calculó la altitud del volcán Colima y en su estudio sobre el maguey llamado mezcal en el estado de Jalisco, descubrió la ciencia detrás de aquella bebida, así como las aplicaciones terapéuticas e higiénicas de este licor. Progresista y empático, sus hazañas incluyen su participación en las brigadas contra la epidemia de cólera que asoló la ciudad de Guadalajara durante el segundo semestre del año 1858, cuando se improvisó una junta de beneficencia para socorrer a los enfermos que se multiplicaban con angustiante celeridad y aliviar en lo posible sus padecimientos. Los diarios de la época nos recuerdan que casi todos los médicos prestaron socorros. Los jóvenes principalmente se distinguieron por la filantrópica decisión con que se consagraron en esos días aciagos al alivio de sus conciudadanos. Merece una mención particular el instruido y benéfico joven don Lázaro Pérez, profesor de farmacia, cuyo establecimiento estuvo abierto no solo para el despacho de las recetas expedidas por la Junta de Caridad, sino también para auxiliar a cuantos pobres socorrieran por medicinas que eran preparadas con el mayor cuidado y esmero. Lázaro Pérez murió a los 84 años de edad, cuando el siglo XX estaba por iniciar, y alguien escribió este recordatorio que ahora nos sirve como vacuna contra el olvido. Guadalajara ha perdido a un ser bien amado, el notable profesor don Lázaro Pérez, apóstol del saber. La ciudad toda ha sentido a este pasajero del viaje eterno que así se aleja, dejando el señor Pérez un vacío en el santuario de la ciencia, difícil de llenar.
Cronoscopio. Retratos de ingenio y olvido.
Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Producción: Juan Almeida, Alfredo Sánchez. Voces: Rudy Almeida, Asael López, Alfredo Sánchez.
¿Qué tal? Muy buenos días. Esto que escuchamos es Cronoscopio, la serie que está sonando en Radio Universidad de Guadalajara. Y todo esto que has estado escuchando durante la programación de esta radiodifusora, ahora lo puedes leer en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, escrito por Juan Epote. Si tú te quieres llevar un ejemplar de el Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, comunícate con nosotros a través del muro de Facebook de Hilando Fino, Conversaciones que Tejen Tribus. Acá voy a dejar un post en donde podrás anotarte y al final del programa vamos a decir quién es el ganador. También te puedes comunicar, ok, gracias Estrellita, también te puedes comunicar a los teléfonos de la cabina 31-34-22-22, extensiones 2801 a la 2803. Estrellita nos va a hacer el favor de contestar el teléfono, también Andy va a estar ahí en los teléfonos. Andy, pues, gracias Andy. Muchas gracias por hacernos el favor de estar en los teléfonos. Entonces, si te quieres llevar este ejemplar de Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, comunícate con nosotros, 31-34-22-22, extensiones 2801 a la 2803. Yo soy Alicia Caldera y les agradezco estar aquí conversando para Tejer Tribus.
Hola, buen día. Gracias, Alicia, por invitarme a tu tribu. Mi nombre es Melina Lugo. Soy médico cirujano, mamá, esposa, hija, hermana, amiga. Y para mí la maternidad es una friega. No es el color de rosa que todo mundo nos pinta. Es dejar de ser tú. Es comerte un chocolate a escondidas. Es el nacimiento de un instinto en el cual solo a las mamás sabemos de ese instinto. Sabemos cuando nuestros hijos tienen hambre, cuando están tristes, cuando están felices. Es increíble que estemos en una fiesta o cuando vamos a una guardería y no vemos a nuestros hijos, pero los escuchamos llorar y los identificamos. Sabemos muy bien quién es nuestro bebé. Yo tengo una niña de 14 años y tengo un niño de 2 años 7 meses. Es muy gratificante la maternidad, sí, solo que es difícil. Es no estar al 100% en ninguna actividad. Es una gran responsabilidad. Es una... A ver, mi corazón. Es una sopa de letras todos los días. Una sopa de letras de emociones. Aquí está. En el cual tenemos... en esta sopa de letras que nos comemos... ansiedad, paciencia, amor, odio, dolor, culpa. La maternidad es también chichi caída, ¿por qué no? Abdomen flácido, estrías. Y lo más importante para mí de qué es la maternidad es... ¡No! Que te nacen manos invisibles. ¡No! Y así como lo dicen manos invisibles, es que nadie se da cuenta de estas manos, de que tenemos que hacemos miles de cosas en el día. Cargamos, trabajamos, Y es algo que nadie te agradece, ¿no? Es algo que dices, ¿por qué las mamás sí podemos con todo? ¿Y por qué el otro género no puede? Yo tengo una gran tribu que me ayudan. Y ahorita estoy en una etapa en la que mi puberta en la adolescencia, me llevo del trabajo, me tira a la puerta, emociones que porque está enojada, por cualquier cosa, y el otro niño se me tira al piso, entonces es un caos.
¿Y caos?
Sí, es un caos.
¿Y caos? ¿Y caos?
Tengo una gran tribu que me ayuda. Tengo mucha suerte de tener un esposo que es muy responsable. Tengo a mis papás. Tengo a la señora que me apoya con el niño. Sin ella, la verdad, no sé qué haría, porque yo trabajo todo el día. Tengo también la suerte de que trabajo a mis tiempos en mi propio consultorio. Entonces es armar el tiempo, si hay juntas, si hay que llevar a los niños a alguna actividad, si hay que llevar la pubertad a la quinceañera. No me quejo absolutamente nada de eso. Tengo una gran red de apoyo. Ahorita que estoy haciendo la maestría, viajo una vez al mes. Cuando no pueden mis papás, mi suegra me los cuida, mi esposo. Y a lo que voy y lo que yo quiero es de que mis hijos mamen así como mamaron de mi leche, mamen, que aprendan de mí ser una buena persona. Ser una persona fuerte, resiliente, ser agradecida. Eso es lo que quiero que mamen de mí. Y lo más importante es que predicar con el ejemplo. Entonces yo soy de la que todos los días hay que compartir tiempos con ellos, pero no olvidarnos de las mujeres que somos, de realizar nuestros sueños, nuestras metas, porque eso es lo que les vamos a dejar a nuestros hijos, el ejemplo.
Gracias a Melina Lugo por compartir su postura de la maternidad con nosotros. Esta mañana, como ya escuchamos, conversaremos con respecto a la tribu y la crianza. ¿Dónde está nuestra tribu? ¿Y por qué es más fácil cuando la crianza y el maternaje suceden acompañados de muchas personas? Estamos listos para escucharte y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Hilando Fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Recuerda que si quieres llevarte un ejemplar de Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, escrito por Juan Nepote, comunícate con nosotros al 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Andy está contestando los teléfonos y escuchará tu voz. Gracias, Eduardo Vallejo, por comunicarte con nosotros y participar para llevarte este libro a tu casa. Ya estás en la lista. Eduardo Vallejo, Andy, porfa. Muy bien, pues esta mañana queremos reflexionar cuáles son las implicaciones emocionales de tejer interacciones sociales mínimas, o bueno, si lo decimos de otra manera, de ejercer la crianza en soledad. Para esto queremos traer a la mesa esta nota que ya está en el muro de Hilando Fino, de Carolina, que habla acerca de Carolina del Olmo, que es esta filósofa experta en crianza, con la cual vamos a platicar hoy por la mañana y cuyo libro ¿Dónde está mi tribu? Se ha editado ya por novena ocasión. Carolina del Olmo, en esta nota del periódico El Correo, nos habla acerca de que dónde está la tribu, y entonces dice la nota que en su libro publicado en el 2013, ¿Dónde está mi tribu?, en el que se habla acerca de la maternidad y la crianza en una sociedad cada vez más individualista, evitando consejos generalistas y mantras que se repiten en este tipo de publicaciones dedicadas a madres y padres. Carolina del Olmo participó la semana antier en el encuentro de escuelas de padres y madres que se celebra en el Palacio Europa, allá en España. Y bueno, le preguntaron ahí qué onda con la tribu, justamente, ¿no? Y entonces Carolina del Olmo aseguró que hemos llegado a una situación de crianza en la que casi siempre hay una familia nuclear moderna muy pequeñita. Eso es algo muy exótico si repasamos la historia de la humanidad. Y además se refirió a la desaparición casi total de comunidades extensas en la que la crianza era algo compartido por toda la familia, los vecinos, los comercios cercanos. ¿Se acuerdan que la semana pasada Francesco Tonucci nos decía esto y ponía en la mesa la necesidad de que los vecinos estemos atentos de los niños de la calle y de que los comercios señalados, de que en los comercios señalados los niños pequeños que están haciendo uso de la calle puedan entrar a pedir ayuda si es que necesitan de ella y que no salgan si la ayuda no está resuelta? Justamente esto es lo que plantea también Carolina del Olmo, que todo es mucho más fácil si todos nos hacemos cargo de todos. Al fin, la tribu es una cosa que hacemos todos juntos, ¿no? Y otra cosa importante es que los escuincles y las escuinclas no pueden ser echadas de una tribu porque por cualquier cosa, sino que aun cuando, por ejemplo, algún niño o alguna niña son expulsados de sus escuelas, de todas maneras siguen formando parte de la generación de los niños a los cuales les fueron negadas las entradas, ¿no? Entonces, es decir, seguimos siendo tribus aunque no queramos. Y fíjense que Joni Mitchell, esta cantante de los 60, 70, ¿se acuerdan? En 1965 dio a luz un bebé que se llamó Kelly Dale. Y entonces en ese momento ella, con el bebé, se sintió absolutamente sola, sin tribu, y además pensó que era bastante joven, que era una niña y que no podría criar a otra niña siendo ella una. Y entonces escribió una canción que se llama Little Green, y después, en una entrevista que dio en 1998, explicó cuán miserable se sentía porque estaba sola y era muy pobre, y expresó: una madre infeliz no cría hijos felices. Vamos a escuchar esta canción de Joni Mitchell y luego vamos a regresar para platicar con Carolina del Olmo. Esto es Hilando Fino.
Born with the moon in Cancer, choose her a name she will answer to. Call her green, and the winters cannot fade her. Call her green for the children who've made her little green. Be a gypsy dancer. He went to California. Hearing that everything's warmer there, so you write him a letter and say her eyes are blue. He sends you a poem and she's lost to you. Little green, he's a non-conformer, just a little green, like the color when the spring is born. There'll be crocuses to bring to school tomorrow, just a little green, like the nights when the northern lights perform. There'll be icicles and birthday clothes, and sometimes there would be sorrow. Child with a child pretending, weary of lies you are sending home. So you sign all the papers in the family name. You're sad and you're sorry, but you're not ashamed. A little green, have a happy ending. Just a little green, like the color when the spring is born. There'll be crocuses to bring to school tomorrow. Just a little green, like the nights when the northern lights perform. There'll be icicles and birthday clothes, and sometimes there'll be
En Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus, reflexionamos casi siempre que el cuidado de los otros necesita de una estructura económica que nos permita cuidar o ser cuidados. Es decir, que podamos cuidar o ser cuidados sin tener que preocuparnos por qué comer, ¿no? Y que también necesitamos de una estructura política en el sentido que las decisiones que nos atañen a todos, desde las esferas de poder, siempre tomen en cuenta que los estados deben ser amigables con todos los momentos de la vida. Y que también necesitamos de una estructura social, porque necesitamos que los otros estén cerca de nosotros cuando estamos cuidando, ya sea para que colaboren al cuidado o para que estén al pendiente de quien cuida. Este es el principio también del libro ¿Dónde está mi tribu? De Carolina del Olmo, editado por primera vez en el 2013. Fíjense que Carolina es filósofa española y su carrera académica, antes de la maternidad, siempre había estado cercana o siempre había estado llena de publicaciones que tenían que ver con el ser social, con las formas de convivencia en las ciudades, con el mercado y cómo incidía en las formas de convivencia en las ciudades, en la ciudad individualista versus el estar con los otros. Y luego fue mamá. Y entonces vinculó este mismo tema a el maternaje y la crianza. Tuve la oportunidad de charlar con ella vía remota y vamos a escuchar fragmentos de la entrevista que, he de decir, se oye muy intervenida por otros por escuincles, porque estaba yo grabando en una escuela primaria. Entonces se oyen por allí los gritos de los niños y luego las maestras hablando con los niños y así, ¿no? Raúl Peguero, por cierto, a quien le mando un abrazo, y a Joe, a quien le mando otro abrazo, que está hoy en los controles técnicos. Raúl me ayudó un poco a limpiar el sonido de la entrevista y, sin embargo, se oye. Entonces vamos a escuchar a Carolina del Olmo en este primer fragmento.
Acerca de la maternidad y la crianza.
Pues yo creo que se juntaron varias causas o varias cosas. Por un lado, aunque parezca como un cambio total de lo que me interesaba antes, que era sobre todo temas de la ciudad contemporánea, cómo está organizada, cómo las cuestiones, digamos, de mercado afectan a los diseños urbanos y a las formas de convivencia en la ciudad, etcétera. Y luego me pasé a la maternidad, pues en realidad hay un punto ahí común que es, yo creo, como el que se podría llamar como el de la fragilización de las relaciones sociales, digamos. O sea, a mí me interesaba, cuando me fijaba en los procesos urbanos, me interesaba un poco estos procesos por los que la gente cada vez está como menos cerca unos de otros, ¿no? El barrio ya no es ese lugar en el que hay un encuentro, entre los vecinos son tus amigos, te ayudan, te apoyas en ellos para ciertas cuestiones vitales, sino que cada vez más son los lugares donde tienes tu dormitorio y poco más, ¿no? Y cómo eso, el avance del capitalismo y de la mercantilización van corroyendo, digamos, la vida, el tejido social bien cohesionado y fuerte que se daba antes en el mundo rural y que se dio durante muchos años también en ciertos lugares y ciertos barrios, en ciertos distritos de las ciudades, ¿no? Y cómo eso se va deshilachando. Y de alguna forma, al tener a mi primer hijo, vi la otra cara, ¿no?, de esa especie de deshilachamiento del tejido social, ¿no? Vi cómo de repente te encuentras solísima, ¿no?, ante la maternidad, ante el encuentro con un ser vulnerable tan necesitado de tiempo, de atención cariñosa, etcétera, y cómo, pues, lo único que te encuentras es un poco pues, los libros de experto, ¿no?, que te van diciendo, dando pautas y consejos, además cada uno por un lado, ¿no?, de un tipo o de otro totalmente diferentes, y como que te hacen sentir incluso aún más sola, ¿no?, porque parece que están todos orientados a apañártelas tú ahí con tu pequeño bebé en tu apartamento aislada del mundo, ¿no? Entonces, pues de alguna manera yo creo que esa experiencia de soledad materna activó un poco lo que yo venía estudiando de la soledad o la falta de tejido social en las ciudades, y al mismo tiempo, lo comentaba una vez con una amiga, decía, es que no hay mejor disparadero para escribir que el cabré, ¿no?, que el enfado, y yo estaba muy enfadada con no tanto con, no con la experiencia de la maternidad, ni mucho menos, sino con los libros de maternidad, con los libros de crianza y los consejos expertos a mí. Me removieron mucho, me enfadaron, y entonces me apetecía como contestar, ¿no?, contestar a gritos al mundo.
En tu libro mencionas que, por ejemplo, leíste a Carlos González y también a Eduardo Estíbil,
sí,
porque tu bebé, tu crío, dormía poquito por las noches, ¿no? Y que entonces tú te sentías muy desesperada porque cuando leíste los libros, las opciones eran o tu bebé tiene un problema o la del problema eres tú. Porque si el bebé tiene algo normal, entonces tú tienes el problema con la normalidad del bebé, ¿no?
Sí.
¿Cómo deshiciste esta maraña en la cabeza que causa leer eso, que tú tienes la culpa o que el bebé tiene la culpa de lo que te pasa?
Bueno, más que deshacerla, no sé tanto si era deshacerla o era como rebuscar alrededor, ¿no? O sea, no tanto fijarme en... A ver, ¿tiene sentido este consejo de encerrar a mi bebé en una habitación oscura así que llore porque tiene que aprender cuanto antes mejor? ¿O tiene sentido este otro consejo de no pasa nada, tú duérmete con él, ya verás qué gusto? Perdona, gusto ninguno, yo estoy durmiendo fatal, me caigo por las esquinas y eso que ni siquiera estoy trabajando a la vez, que si tuviera que trabajar ya me moriría, ¿qué está pasando, no? Entonces, no era tanto intentar ver cuál de los dos tenía razón o algo así, sino ver... ¿Cómo es posible que convivan consejos tan diferentes? ¿Cómo es posible que, no sé, que sea una cosa tan terrible, ¿no?, el sueño infantil y demás ahora, mientras que en otros momentos de la historia es un problema que no parecía existir, o por lo menos no daba pie a grandes discursos, ni a libros, ni a nada? Entonces, bueno, ahí es cuando empiezas como a mirar, sobre todo el alrededor, ¿no? Yo creo que los alrededores de estos consejos, ¿de dónde surgen? ¿Cuándo? Sí. ¿Por qué?
Exacto. Fíjate, este programa que es en el que estamos ahora, que se llama Hilando Fino, Conversaciones para Tejer Tribus, estoy muy interesada en escuchar las historias de todas las mujeres o de todos los implicados en la crianza que nos las quieran contar, porque creo que esas historias son de donde podemos aprender todas y todos, ¿no? O sea, vernos reflejados en los otros y saber cómo es que los otros solucionaron el problema o la normalidad que se convirtió en problema para nosotros.
Totalmente.
Que ahí podemos encontrar, ¿no?, las respuestas. ¿Tú qué opinas al respecto?
Sí, totalmente. Yo creo que lo que mejor hace ahora mismo Tribu en ese sentido, como de que te respalda, es conocer otras experiencias. Y dado que estamos un poco, no sé, huérfanos, digamos, de experiencia directa, porque ya no vivimos en las familias extensas de antaño, ¿no?, donde tú podías tener a lo mejor 13, 12 años y ya estabas cuidando del niño, de la hermana, de la prima, ¿no? Eso ya no tenemos experiencia, ¿no?, directa así de cuidado. Lo más parecido que podemos, yo creo, tener es escuchar a otras mujeres, otros hombres, otras familias, otras personas que han tenido que han tenido hijos o que han tenido que cuidar, también incluso otras formas de cuidado, ¿no? Gente que tuvo cuidado de su padre o madre, enferma o anciano simplemente. Todas esas historias como personales, que por un lado se consideran súper personales y es como súper privadas en cierto sentido, y yo creo que funcionan muy bien cuando dejan de ser privadas y personales y empiezas a ver cómo se va guardando todo el mundo, cómo todos sufrimos los mismos problemas, ¿no?, a la hora de enfrentarnos, y cómo realmente lo que falla no somos nosotros, no son tampoco nuestros seres vulnerables que necesitan cuidado, ¿no? Lo que falla es toda una estructura social que te mete en una situación en la que es muy complicado cuidar y muy complicado recibir un cuidado apropiado.
Oye, cuéntanos de esa historia en la que tú ya estabas a punto de estallar y de repente surge la posibilidad de irte a la casa de verano con tu familia. ¿Y cómo cambió por completo tu ejercicio de la crianza mientras estuviste rodeada de familia? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Sí, eso fue, la verdad que también eso fue otro de los disparaderos, yo creo, de escribir el libro, porque fue como una experiencia muy clara de que esa especie de torbellino emocional y malestar relativo, o sea, había parte feliz, pero esa parte de malestar, digamos, de la maternidad, que muchas veces estamos casi normalizándolo, ¿no? O sea, digamos que se ha puesto como de moda decir, no, la maternidad no es esa historia rosa, ambivarada, que te cuentan de pura felicidad, sino que es un momento muy duro, el puerperio es un momento muy duro y la depresión postparto es casi consustancial a la maternidad, ¿no? Parece como que nos estamos acostumbrando a normalizar esos malestares, y a mí me sorprendió mucho descubrir que esos malestares desaparecían como por arte de magia con solo estar metida en un entorno de apoyo, de cuidados mutuos, de respaldo y de cariño, ¿no? Con un entorno amplio, porque por mucho que tengas una pareja que te quiere, te respalda, te apoya, ya es difícil que una sola persona ofrezca toda esa especie de, ¿no?, de estructura, que yo creo que es lo que, bueno, tu programa llama tribu, lo que mi libro llama tribu, ¿no?, lo que podemos llamarlo como queramos, pero es esa especie de eso de tejido que te permite sostenerse, sostenida al mismo tiempo y estar ahí en todo. Y yo en la casa de esta familia, tuve la suerte de poder trasladarme, no solo me cuidaban a mí o me ayudaban o me apoyaban o me hacían al bebé, también, por supuesto, sino que a lo mejor me daban ocasión también yo de hacer la comida, de participar en cosas, no sé cómo decirlo. O sea, no es tanto que una mamá reciente necesite ser cuidada, sino que necesita participar de todo. También de la oye, pues a lo mejor efectivamente no necesito tanto que me cuides a mí, sino que cuides el bebé porque yo tengo que hacer la comida o porque yo me voy a fregar yo la cocina. Eso, no sé, participar un poco en esa especie de vida común, ¿no? Que yo creo que es fundamental y se pierde mucho con la maternidad, porque ahí es verdad que hay como otro discurso ahí un poco psicoanalítico, un poco tal de sí, la diada o la pareja madre-hijo lo que necesita es ser sostenida y amparada y cuidada y tal, y centrarse en sí misma. En eso tampoco me parece muy allá, ¿no? Me parece un poco claustrofóbico y angustioso. Es verdad que estoy centrando en ella, es maravilloso y tal, pero también está bien tener que sacar la basura o hacer cualquier otra cosa. O sea, que no solo necesitas sostener, necesitas vida común.
Es Carolina del Olmo a quien estamos escuchando esta mañana y nos estamos preguntando por qué queremos estar solos si ejercer la crianza es más fácil rodeados de un montón de gente. Estamos atentos a lo que nos dices a través del Facebook. Somos Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus. Recuerden que esta mañana tenemos un ejemplar de Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, escrito por Juan Nepote, y puedes comunicarte con nosotros a través del muro de Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus, a través del muro de Facebook de la radio, Radio Universidad de Guadalajara, o a través de los teléfonos en cabina. 31-34-22-22, extensiones 12-801 a 12-803. Vamos a un corte de estación.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos. Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Un saludo a Plate y a Meli, que nos están escuchando desde Tijuana. Un saludo también a León. Este es el caos, León, este es el caos. Bien, estamos, recuerden, compartiendo con ustedes un ejemplar del Museo Portátil del Ingenio y el Olvido de Juan Nepote. Comunícate con nosotros al 31-34-22-22, extensiones 2801 a la 2803, si es que te lo quieres llevar a tu casa. Al final del programa vamos a decir quién podrá llevárselo. Fíjense que este programa, este específico de ¿Dónde está mi tribu?, salió del cabré, como nos dijo Carolina del Olmo. El año pasado, en algún momento de la pandemia, en donde yo me sentí absolutamente solo, me pregunté muchas veces, ¿dónde está mi tribu? La necesito urgentemente. Y en ese momento de crisis, pues no tenía respuesta, ¿no? Mi cuerpo no sabía hacer otra cosa y mi cabeza tampoco me sabía dar otras soluciones. Y entonces le pregunté a Carolina del Olmo esto.
¿Cómo encontraste la lucidez, Carolina? Te voy a ser bien sincera. Yo también he leído un montón de maternidad, un montón de libros. Y cuando he estado en situaciones de crisis, yo añoro la lucidez. O sea, añoro poder pensar con claridad una respuesta diferente a la que mi cuerpo sabe hacer o a la que mi cabeza me sabe dar. Y leyendo tu libro, me impresionó la lucidez que tienes al ser clara con este tipo de cosas, como por ejemplo, es la tribu, ¿no? Debemos vivir en tribu porque la tribu nos cuida. Y por ejemplo, el tema de los cuidados, no solamente de hijos, sino de ancianos, de enfermos y demás, resulta mejor en la tribu. ¿Dónde encontramos la lucidez, Carolina?
No lo sé, yo creo que en mi caso fue casi suerte, ¿no? En el sentido de hecho de que, pues que me lo pusieron delante, ¿no? Tuve un primer mes de maternidad urbana estándar, ¿no? De tú sola prácticamente todo el día, ya apañándote ahí, y por mucho que haya una pareja amable, responsable, que hace lo que puede, no es suficiente, ¿no? Y luego un mes de todo lo contrario, y claro, es que se te abren los ojos, ¿no? No es mérito mío, yo creo que fue la suerte de encontrarme con esa situación tan clarita ahí. Mira el libro con el que tenía cuando mi hijo tenía 2 meses, desde cuando tenía 6, ya que ya dormíamos un poco mejor y también daba tiempo un poco a ver, ¿no? A ver, asentado esa especie de experiencias iniciales.
¿Qué preguntas te hiciste, Carolina? O sea, al principio ya nos dijiste que tiene que ver con la soledad de las ciudades, pero ¿qué preguntas te hiciste más allá de la maternidad y la crianza como para encontrar estas respuestas?
Pues, no lo sé, yo creo que la pregunta eran varias. Una era esa que hemos hablado en un momento antes, ¿no? De los expertos, ¿no? De cómo puede haber libros que te digan una cosa y exactamente la contraria, en la misma estantería, en la misma librería, ahí tranquilamente conviviendo y ambos apelando a la ciencia. ¿Cómo es posible? ¿No? Yo quiero saber cómo hemos llegado aquí. Y por otro lado también era esa sensación de, igual era, no sé cómo decirlo, igual era también un poco de resistencia a creerme que ese malestar tuviera que ser consustancial a la maternidad. Porque no me lo creía, que esto tiene que estar mal organizado porque esto debería ser estupendo. Y no está siendo estupendo, todo lo estupendo que debería. Entonces, ahora que me he vuelto con los años más biologicista de lo que era al principio, que yo creo que también nos ha pasado mucho a muchas mujeres, ¿no? Empezamos como feministas partidarias de la construcción social, el género, pura cultura, y acababas, bueno, asumiendo una cierta dosis de biología, naturaleza, cuerpo y cosas que antes no tenías previsto. Pues yo con los años sí, más así. Y ahora me parece evidente que la naturaleza no puede haber dejado, parece mi abuela, pero siempre hablaba de naturaleza con reverencia, ¿no? Pero sí, no puede haber dejado como algo molesto, incómodo o de malestar, una cosa importante como la reproducción. Es evidente que la especie de felicidad materna tiene que tener una base, ¿no? Y que eso claramente se nos ha seleccionado biológicamente para llegar a una maternidad feliz. Y si no la estamos viviendo es porque nos están fastidiando, ¿no? O sea, que hay unas estructuras de las personas activamente fastidiando nuestras maternidades. Y por supuesto que lo normal estadísticamente debería ser tender a la felicidad. Que no quiere decir que todas lo vayan a ser, que no quiere decir que haya que resucitar el mito de la maternidad como circunstancia idílica en la cara de la mujer, ni muchísimo menos, pero que un poco de sentido sí tiene, ¿no? Pensar que de suyo, de facto, debería ser más o menos feliz. Y si no lo es que alguien está fastidiando la situación, ¿no?
Durante muchos momentos también en tu libro mencionas cómo llevar no solamente la maternidad con felicidad, sino con tranquilidad y con buen humor, ¿no? Ya hemos platicado en otros capítulos de este programa que las mamás cuando a veces no sabemos cómo contestarles sin gritar a los niños, ¿no? O a los que nos rodean. O sea, que estamos ya rebasadas y lo único que podemos contestar es ¡ya te dije que no hagas esto!
Totalmente.
¿Dónde buscar dentro o fuera eso, el buen humor, la felicidad y la tranquilidad?
Hombre, no, yo, al problema de esa pregunta es que no nos queda otra que buscarlo dentro, porque lo de fuera no hay manera de cambiarlo, pero en realidad está fuera. O sea, es que es una cosa muy tramposa. Exacto. Situación en la que estamos muy tramposa. Exacto. O sea, tienes que hacer el esfuerzo como puedas, sacar de algún rinconcillo de tu mente o de tu corazón un poco de paciencia y tranquilidad para tus hijos, pero en realidad lo que necesitas es que la jornada laboral, en vez de ser de 40 horas, sea de 20, que haya renta básica o dinero para todos, para que no vivir agobiado con el dinero, que las ciudades sean entornos menos contaminados, menos hostiles y menos desagradables, que tengas cerca a tus amigos y tus familias y no tengas que cruzarte una ciudad entera para ver a alguien a la que quien quieres, y tantas otras cosas, ¿no? Casi todas relacionadas con dinero, tiempo, que es lo mismo al final, dinero y tiempo, y con igualdad. Entonces,
voy a citarte textualmente, dice que nosotros quisiéramos criar a nuestros hijos como de verdad nos gustaría hacer, lo que es con tiempo, con cariño, con recursos económicos suficientes, con la paciencia que propicia el sentirse descansado y acompañado, sin sentirnos solos ni aislados. Cuando nosotros planteamos algo así, justo lo que acabas de decir, Carolina, no estamos luchando contra nosotros, sino que afuera hay un sistema patriarcal y capitalista que nos da, o sea, que no nos ofrece las herramientas para poder ser esto, exacto, ¿no? Para poder hacer esto.
Exacto.
¿Y ahí qué?
Pues ahí por lo menos, yo creo, no sentirse culpabilizado por los libros tipo de autoayuda que te dicen, tú puedes, está en tu interior, solo tienes que liberar esa parte de tal. Oye, mira, no. ¿Vale? O sea, haremos lo que podamos, hay que transigir un poquito y darse cuenta de que ese cachito de culpa que siempre hay, que nos sirva no para martirizarnos, sino como el indicador de que hay algo ahí fuera que no esté bien, ¿no? O sea, la que le ha gritado a mi hijo he sido yo, la que me siento culpable soy yo, pero no es mi culpa del todo, no es exactamente mi culpa. O sea, se me ha casi obligado, ¿no? Las circunstancias han hecho que yo era que haber gritado a este pobre niño, no tiene culpa de nada, ¿no? Entonces, bueno, la culpa ahí como, no para martirizarte, sino como indicador de que hay algo ahí fuera que va mal y por lo tanto hay algo que entre todos como sociedad tenemos que cambiar y poco más. Eso, intentar, no sé, dormir mejor y tener la paciencia posible donde puedas, intentar respaldarte de gente, intentar vivir cerca de tus amigas, hermanas.
¿Dónde encontraste tu tribu? Porque en una crisis que yo tuve en la crianza, yo buscaba a mis amigas y a los amigos de mi hijo y no podíamos porque además estábamos encerrados en pandemia, ¿no? Y entonces, ¿dónde encontraste tu tribu?
Yo en cierto sentido he sido una tribu muy tradicional porque he tenido la suerte de tener muchos hermanos, somos 7 de familia, y algunos muy cerca físicamente, ¿no? Suficientemente cerca como para que haya una cercanía, y mi madre también muy cerca y tal. Entonces no he tenido, digamos, que montar mi propia tribu ni buscarla mucho. La mía venía dada, digamos, y además era una tribu buena. Mi madre y mis hermanos son muy estupendos, me quedé muy bien y nos llevamos bien, pero soy consciente de que eso no le pasa a mucha gente, ¿no? No solo porque hay pocas familias extensas, sino porque además la familia natural, la familia que te toca, no siempre es la con la que te sientes cómoda, ¿no? Y es que para que su madre es una persona que juzga y oprime, ¿no? Y otra que para tal. Entonces, es verdad que esas tribus hay que armárselas, hay que buscarlas, y que parece a veces imposible, pero yo creo que merece la pena hacer el esfuerzo, la inversión, no sé cómo. Hay que intentar evitar estar sola en estos momentos como sea. Si me hubieran dado un consejo útil antes de tener bebé, yo creo, habría sido vete a vivir cerca de alguien. Una amiga que también sepa que va a tener bebés pronto, de la hermana, de tu madre, vive cerca de alguien. Ese hubiera sido mi consejo estrella que no recibí y creo que es muy útil.
Oye, Carolina, ahora, ¿cuántos años tiene tu hijo el mayor?
El mayor, el que dio, digamos, origen al libro, cumple 12 dentro de 9 días, 12 años ya.
Y ¿Y cómo ha ido evolucionando estas cosas que se refieren a maternar y a la crianza en ti?
Pues, a ver, después de él tuve una niña, Adela, que nació hace 8 años, y luego he tenido otro niño, Pedro, que tiene 6 recién cumplidos. Entonces, de alguna manera, tener un segundo y un tercer hijo me ha hecho mirar con ojos casi, no sé cómo decirlo, casi de risa a la idea de la diada esa materna y la fusión con la necesidad del bebé. De fusión, y que nada, tengo un jaleo allí, que no te podías fusionar con nadie, ¿no? Para pensar, qué naturaleza, esto lo que es un efecto secundario absurdo de vivir encerrado en un apartamento con un bebé, que es una situación completamente exótica y antinatural, ¿no? Y que efectivamente es como, son situaciones muy extrañas, y de natural no debe tener nada por esto, porque es que nadie ha estado nunca encerrado a solas con su bebé en ninguna civilización, ¿no? Entonces, eso es segundo y tercer hijo, pues te hacen ver completamente diferente las cosas. Maravilloso, segundo y tercer hijo, porque es como la parte buena de la maternidad, sin las ansiedades y las angustias tantas de la primera, ¿no? Y con mucho más cansancio, es verdad, ¿no? Porque es verdad que se acumula y mucho, y te tiran de más sitios, ¿no? Ya no solo es que tu bebé te demande, sino que tienes que te demande. Es verdad que es agotador, pero a mí una de las cosas que me dan un poco de pena de las tribus que nos armamos y nos buscamos cuando tenemos bebés es que por fuerza acabamos haciendo tribu con nuestros semejantes, en sentido que todos hay casi siempre madres con bebés, hay algunas tribus de padres, digamos, pero al final lo que necesitaríamos, pues, al final es imposible de armar, es la tribu de verdad, ¿no? En la que haya también una persona con cierta vulnerabilidad por la edad, otra por no sé qué, otra por tal, un señor de 50 que pasaba por allí, pero también te chocaba con tu bebé, no sé cómo decirlo. Sería idóneo poder reproducir como un entorno más natural, ¿no? para poder darle a todas estas cosas la potencia que tienen, porque muchas veces es muy importante hablar de maternidad, muy importante hablar de nuestros bebés, de nuestros problemas, de los problemas a los que enfrentamos para cuidar, de los problemas que ellos enfrentan como bebés para ser cuidados en condiciones, pero de alguna manera no dejan de acotarte un poco el nicho, ¿no? Así, ahora ahí viene lo de las mamás. Este es el tema de las mamás. Y da muchísima rabia, ¿no? Desde luego no es el tema de las mamás. Y
es el tema de todos.
Organizarnos la sociedad para cuidar de nuestras vulnerabilidades, que son amplias, infinitas y variadísimas, ¿no? Las de nuestros bebés, o de nuestros ancianos, las de nuestras personas que pasan por un momento de vulnerabilidad por enfermedad o las que tienen siempre, y las de nosotros mismos cuando no estamos a tope, que también tenemos derecho a estar chuchurridos, deprimidos o un poquito estropeados de vez en cuando, ¿no? ¿Cómo queremos organizar todo este sistema? La base misma de la vida como sociedad, ¿no? No es el tema de las mamás y la crianza, es fundamental, hay que hablarlo de mil maneras.
Exacto, como dice Carolina, no es que no es el tema nada más de las mamás, sino es el tema de las vulnerabilidades, de cómo cuidar de los otros y de nosotros mismos cuando estamos estropeados. Claudia Naraya, a quien nos está escuchando, gracias Claudia, te mandamos un abrazo. Dice en el muro de Facebook, totalmente de acuerdo, da mucho apoyo escuchar otras formas de soluciones para que se abran nuestras perspectivas y el saber que hay muchas maneras de resolver te da tranquilidad al momento de maternar. Gracias, Claudia, te mandamos, te digo, un abrazo. Y entonces nos han dicho pues que la maternidad es maravillosa, ¿verdad? Y también nos han dicho que la maternidad es horrible, entonces que pues que tiene de todo, ¿no? Pero tiene razón, creo, Carolina del Olmo cuando dice que la infelicidad tiene que ver con que carecemos de una estructura política, económica, social y cultural que permita que lo vivamos sin ser fastidiadas. Ella lo menciona, ella dice en su libro que en realidad quien fastidia esto de la maternidad, pues es el capitalismo. Y pues, ¿cómo le hacemos para luchar contra el capitalismo? Le pregunté y me contestó esto.
Hablamos un poquito con respecto al sistema capitalista, porque en muchos momentos de tu libro lo abordas en el sentido de que está mal y que es el sistema capitalista el que nos trae vueltas locas. Voy a citar un momento de tu libro en el que dices, como ironizaba hace años la feminista Gloria Steinem, algunas de nosotras nos estamos convirtiendo en los hombres con los que nos gustaría casarnos. Y esto con respecto a que tenemos jornadas de trabajo larguísimas, con unos trabajos que son como amantes celosos, o sea, que no nos sueltan, que no nos dejan hacer otras cosas, ¿no? Y además tenemos que llegar la famosa doble o triple jornada, que llegamos a casa, todavía tenemos trabajo y lo del niño y etcétera. ¿Cómo hacemos para desequilibrar este sistema, para romper este sistema capitalista que nos trae fritos a todos?
Si lo supieran, no estaría yo aquí, estaría haciéndolo. No lo sé. Es tan complicado. No sé, o sea, yo creo que hay que mantener, digamos, esa visión, ¿no? De global, ¿no? De este sistema no funciona, no está funcionando, no es eso que las feministas muchas veces hemos dicho, como la incompatibilidad del capitalismo con la vida, ¿no? O sea, por un lado hay un sistema económico que funciona absorbiendo todo, chupándonos la vida misma, de las horas, del tiempo, de nuestras energías, para hacer, no sé saber exactamente qué, ¿no? Porque hay cosas que son muy útiles, pero hay otras que no tienen ningún sentido y se siguen haciendo y haciendo y haciendo en horas interminables de jornada de trabajo para tener, pues yo qué sé, un montón de publicidad de cosas que no queremos y un montón de necesidades creadas absurdas y un montón de cosas contaminantes, ridículas y todo este tipo de cosas. Y es fundamental mantener ahí esa visión, ¿no? Global. Pero luego yo creo que es fundamental también, pues, intentar aterrizarla en la pequeña vida política, digamos, de la que puedas tener acceso en tu barrio, en tu entorno, en tu centro de trabajo, en allí donde puedas, ¿no? A lo mejor para una persona es fundamental sindicarse, ¿no? En un momento en que los sindicatos están con la capa caída, o a lo mejor en otro lugar o en otro momento puedes participar en alguna asociación de vecinal de apoyo mutuo, o a lo mejor en LAMPA de tu colegio de tus hijos puedes hacer una tarea importante. Yo creo que hay que mantener, ¿no? La doble visión, ¿no? La global general, saber que esto está mal y si en algún momento hay alguna posibilidad de hacer un cambio social de calado, un poco revolucionario, digamos, ¿no? Como de golpe, a estar ahí, por supuesto, porque hay que estar ahí, porque sería maravilloso, pero en el mientras tanto estar en todos los pequeños fregados en los que te puedas meter, ¿no? Intentando modificar un poquito el día a día de todos nosotros.
Y la respuesta, así como nos la dio, es, pues, ¿qué podemos hacer? Pues ser tribu, o sea, sindicalizarnos, formar parte de las reuniones vecinales, ser parte de la Asociación de Padres de Familia del Colegio de la Escuela de los Escuincles. Es decir, todo en lo que se puede organizar uno, organizarse uno, ¿no? Y entonces así modificar un poco y de a poco todos los días el sistema, para llegar hasta donde queremos. Gracias, Adrián, por estar allí del otro lado de las bocinas. Fíjense que este tema de la tribu viene una y otra vez. Hace muchos años, cuando entrevisté al pastor Manfred Fischer allá en Berlín, con respecto a la caída del muro de Berlín, él me decía exactamente lo mismo. Cuando yo le pregunté cuál había sido la mayor enseñanza de ser pastor en la Iglesia de la Reconciliación, que es la iglesia símbolo de la caída del muro, él me decía que la mayor enseñanza era formar una tribu real, en la que uno tuviera como amigo a un niño pequeño, al igual que un anciano, al igual que un profesor, al igual que un policía, en fin, una tribu diversa y distinta, y que esta tribu es la que nos da vida y la que nos va a ayudar durante la vida. No importa el tema que esté investigando, siempre me encuentro con el tema de la tribu. ¿Tú qué piensas? ¿Formas parte de una tribu? ¿Hay un barrio que te respalda? ¿Hay una tribu que está detrás de ti? ¿Dónde encontraste tu tribu? Queremos escucharte. Y Andy, ya tenemos la lista. Está un poquito ocupada Andy, pero ahorita ya nos va a traer la lista de personas que se anotaron para llevarse este libro de Museo Portátil del Ingenio y el Olvido. Oigan, hoy les iba a poner además la canción nueva de Nine Inch Nails que sacó junto con Helt. ¿Ven que Helt y Nine Inch Nails hicieron la música de Soul y ganaron pues un Oscar por ello? Entonces hicieron, ahora que estuvieron como trabajando juntos, dijeron, bueno, pues vamos a sacar algo juntos además de esto de Soul. Y saquearon esta canción nueva que se llama Isn't Everyone, que justamente habla de la soledad versus conozco a todo el mundo, soy todo el mundo forma parte de mi tribu, pero ya no alcanzamos. Prometo ponérselas para la siguientes semanas, para no decirles una fecha en particular. Gracias, Andy, por traernos la lista de las personas que quieren llevarse este ejemplar de Museo Portátil del Ingenio y el Olvido hasta su casa. Y pues les voy a pedir un número allá afuera, porfa, del 1 al 15. Del 1 al 15. Y el 11. Juan Carlos González, vente por tu libro de Museo Portátil del Ingenio y el Olvido aquí a Radio Universidad de Guadalajara. Estamos en Ignacio Jacobo número 29, aquí enfrente del Centro Santander de Artes Escénicas. Muchísimas gracias a todos ustedes por hacer tribu. Gracias, gracias, gracias. Todos los viernes nos escuchamos a las 11 de la mañana en Radio Universidad. Ahí está el muro de Facebook que no se raja, Hilando Fino. Conversaciones que tejen tribus. Hasta pronto.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.